Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad este lunes 28 de mayo. Va terminando el mes que ha salido muy guerrero, en medio de intensas tormentas que no tienen fin. Se pone a llover y no para, es un sin parar de agua. Se suceden las bajas presiones, que dicen los del tiempo, descolgadas desde el Atlántico, donde son muy amables con esto de la lluvia, que se mueven, debilitan o reactivan con otras borrascas, es decir, que es una tras otra y venga, y venga, y venga, y venga a llover. Y así va a seguir durante las próximas horas. Semana borrascosa e inestable en el cielo y en el suelo, aquí en España, que acabará con el debate y la votación de la moción de censura, temeraria, del PSOE contra el presidente Rajoy. Será jueves y viernes. Es la segunda moción que se presenta en esta legislatura, que es de lo que más tenemos en esta legislatura, mociones de censura. La otra justo hace un año la registró Podemos. Es la cuarta de nuestra democracia, con lo cual eso demuestra que esta legislatura pasa a la historia por la legislatura de las mociones de censura. Ninguna de las mociones hasta la fecha ha tenido éxito. Ante este panorama, el Gobierno ve oportuno debatir ya la moción para minimizar el tiempo de incertidumbre que se ha abierto y que, por ejemplo, se está notando en los mercados financieros. Están subiendo las primas de riesgo de España y también de Italia, pero en Italia tienen lo suyo. Pedro Sánchez busca contrarreloj, sumar apoyos para echar a Rajoy. El Gobierno está haciendo números porque la aritmética no es fácil. Ciudadanos dice que no. Sánchez necesita a todos los partidos supremacistas independentistas de la Cámara, que por el momento no están por la labor porque quieren cobrar un precio alto. Al menos es lo que dicen en público. Ahora solo cuenta con el apoyo de los diputados del PSOE, de Podemos y del representante de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. Son 156 a favor, le harían falta llegar unos cuantos más, 20 hasta los 176. La legislatura saltó por los aires, colapsó el pasado jueves cuando se conoció la sentencia de la primera parte del caso Gürtel, sentencia que condena al PP como partícipe a título lucrativo, que es algo muy técnico, pero que a los oídos del común suena a que el PP se benefició de la Gürtel. 245.000 euros. Pero repetido y una y otra vez, parece mucho más de lo que es que lo es. Por beneficiarse de la actividad delictiva de la trama sin conocer la procedencia de esos fondos de la red Gürtel. Por cierto, que esta tarde la Audiencia Nacional ha enviado a prisión a Bárcenas, al exconsejero de la Comunidad de Madrid, López Viejo, y al que fuera alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, se van a la cárcel a la espera del recurso en vista de la cantidad de años de prisión que acumulan en la sentencia de la Gürtel y por el entramado financiero que organizaron para sustraer los fondos. Pedro Sánchez ha vuelto a pedir esta tarde el apoyo de todos los diputados, independentistas y supremacistas incluidos, para que salga adelante una moción de censura contra Rajoy. Dice que ofrece un gran acuerdo nacional de regeneración. Pues apoyándose en los racistas, no sé qué regeneración le va a salir. Siguiendo su discurso ante el Comité Federal del PSOE, en la sede de Ferrá está Ricardo Rodríguez.
Comité Federal que sigue a esta hora, eso sí, a puerta cerrada. Pedro Sánchez antes ha renegado de una democracia encadenada a la corrupción del gobierno y ha limitado el debate de la moción de censura a Rajoy sí o Rajoy no. Esa será la pregunta que el secretario general del PSOE trasladará a los 350 diputados una vez suba a la tribuna de oradores.
Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente del gobierno, sí o no. Aquellos que, como el Partido Socialista, consideren que es inaceptable que Mariano Rajoy continúe siendo presidente del gobierno, desde aquí les tendemos la mano, para abrir una nueva etapa.
Y ha seguido sin ofrecer demasiadas pistas sobre su hoja de ruta de triunfar la iniciativa. Casi al único que se ha comprometido durante su discurso ha sido ofrecer estabilidad.
El Partido Popular viene a decir algo así como, o yo o el caos. Bueno, señor Rajoy, ni usted ni el caos. Moción de censura, estabilidad y elecciones para que los españoles hablen.
Sánchez ha recibido el respaldo de varones como Susana Díaz o Emiliano García Page, pero tanto la una como el otro han dejado caer su negativa a concesiones a los independentistas.
No puede haber ni una sola concesión ni acuerdo con los independentistas. Quienes quieren destruir este país no pueden ser parte de la solución.
Nosotros no podemos apostar por un gobierno en España pendiente o dependiente de los votos de los independentistas.
Ambos presidentes autonómicos, por cierto, ya han abandonado Ferraz para volver a sus respectivos territorios.
Entre tanto, el líder de Ciudadanos, Rivera, que da por liquidado el pacto de investidura con Rajoy, le pide que convoque elecciones este otoño, si no amenaza con impulsar otra moción de censura que él llama instrumental, eso no existe, pero es otra moción de censura, con un candidato independiente que convoque las elecciones, nos lo recuerda Álvaro García.
Elecciones o elecciones, esta es la única opción que baraja Ciudadanos, y para ello Rivera le ofrece diálogo al gobierno y le pide a Rajoy que las convoque. En caso de que esta opción no funcione, Ciudadanos tiene un plan B.
Si el señor Rajoy decidiera seguir enrocado, seguir perplejo, seguir en definitiva negando la realidad del fin de esta legislatura, nosotros tendríamos que entonces apoyar un plan B. El plan B, en este caso, es una moción para ir a las elecciones. Una moción, sí.
Una moción con el requisito imprescindible de que sirva para convocar elecciones y siempre con un candidato independiente para garantizar la llamada a las urnas. En cuanto a la moción de Pedro Sánchez, al líder de la formación naranja no le interesa.
El PP y el gobierno continúan denunciando el oportunismo de Sánchez y le acusan de poner en jaque la estabilidad de España. Con la moción de censura, el ministro de Educación y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado esta mañana en Herrera en COPE que Rajoy no piensa dimitir y que se sienten traicionados por el líder socialista.
Sí, lo sentimos así. Una persona que está apoyando las medidas que ha tomado el gobierno para evitar una ilegalidad del señor Torra en Cataluña y que de la noche a mañana presenta una moción de censura, nos parece que es una persona que un día está en una cosa y otro día está en otra.
Y el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, lo fue hasta julio de 2009. Y es una de las claves de todo esto. Vuelve a la cárcel madrileña de Soto del Real, donde ya estuvo en prisión preventiva 19 meses. Le acompañarán el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, según ha ordenado esta tarde la Audiencia Nacional. Son los que acumulaban mayores penas de cárcel en la sentencia de la primera parte de la Gürtel, Patricia Rossetti.
Acumulan las penas más elevadas, más de 30 años de cárcel, cada uno por delitos que se engloban en el concepto de corrupción. El tribunal considera que hay riesgo de fuga. Tiene en cuenta el entramado financiero y societario que han tenido para ocultar fondos afuera de España. Y en el caso de Luis Bárcenas no se ha conseguido localizarlo todo. López Viejo utilizó para ello sus cuentas suizas. El tribunal ha accedido a la petición de anticorrupción y envía a los tres a la cárcel. Al resto de condenados, la sala se lo comunicará el próximo miércoles, tanto para los que la Fiscalía ha pedido prisión, como es el caso de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, condenada a 15 años, o el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, condenado a 14, como para los que han sido condenados a menos de 5 años, para quien la Fiscalía ha pedido comparecencias temporales, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España.
Analizaremos las claves de la actualidad general de este lunes, 28 de mayo, en el tiempo de la tertulia de la linterna, a partir de las 10 esta noche con Pedro García Cuartango, Victoria Prego, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Y la inestabilidad política pasa factura a la economía, a las finanzas, a la deuda pública. Lo analizamos en la reunión del equipo económico de la linterna a partir de las 9 con Miguel Ángel Belloso, Carlos Sánchez y Joaquín Bizmanos.
Hay tormenta política en el sur de Europa, en España, en Italia, y eso pasa factura a sus dos principales índices bursátiles. Las primas de riesgo se disparan. La nuestra está ahora en el entorno de los 120 puntos básicos. A las 9 analizaremos además quién puede ser el futuro gobernador del Banco de España. En las últimas horas suena mucho el nombre de Pablo Hernández de Cos, su actual director de Economía y Estadística. Por cierto, que este organismo acaba de publicar su informe sobre desigualdad. Confirma que el paro es el factor que explica el aumento de las diferencias de renta durante la crisis, diferencias que está reduciendo la recuperación.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
La linterna.
Podemos considerar un acierto la consulta del chalet de Irene Montero y Pablo Iglesias, a pesar de que algo más del 30% de los militantes, uno de cada tres, votó a favor de su dimisión. La portavoz de la formación morada en el Congreso daba así por zanjada la polémica.
Y creo honestamente que tanto la participación como los resultados de la misma cierran con contundencia el debate que se había abierto sobre nuestra credibilidad, y no solamente eso, sino que dan una lección democrática y que hacen a Podemos más fuerte en la medida en que estamos haciendo lo que decimos.
Contamos también el incremento de las menores protegidas por ser víctimas de violencia contra la mujer. Según los datos publicados hoy por Estadística, aumentaron cerca de un 15% solo en 2017, hasta alcanzar máximos históricos. Este martes, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y la víctima de la manada han presentado sus recursos contra la sentencia de la Audiencia de Navarra. Todos piden una condena por agresión sexual y no por abusos para los 5 acusados. Además, la Guardia Civil ha detenido de nuevo al presunto responsable de la explosión pirotécnica de Tui, en en Pontevedra la semana pasada, después de que los agentes hayan localizado más material explosivo en varios almacenes ilegales. Y en las ventas, en la Feria de San Isidro, se ha tenido que suspender la corrida de esta tarde por la fuerte tormenta que está cayendo en Madrid.
Última hora en la Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El presidente de Italia ha encargado la formación de gobierno al economista Carlo Quattarelli, exdirectivo del Fondo Monetario Internacional. Quattarelli ha aceptado, pero ha advertido de que si no consigue la confianza del Parlamento, dimitirá inmediatamente y seguirá en funciones hasta la celebración de nuevas elecciones después de agosto. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han acordado hoy imponer nuevas sanciones a Venezuela tras la celebración de unas elecciones presidenciales que opinan que no son creíbles. Y el gobierno de París le va a dar la nacionalidad francesa al joven maliense que escaló de balcón en balcón hasta el cuarto piso para salvar a un niño de 4 años que estaba a punto de caer al vacío.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve con intensidad y tenemos 18 grados a estas horas. Mañana tendremos todavía nubes y posibilidad de lluvia, aunque veremos más el sol, sobre todo por la tarde. Las temperaturas rondarán los 20 grados de máxima. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, será el presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid. Así lo ha expresado el presidente del PP de la Comunidad de Madrid, Pío García Escudero, en una rueda de prensa tras presidir hoy el Comité Ejecutivo Regional en el que se ha dado a conocer la nueva dirección del partido. El portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también formará parte de la dirección del PP de Madrid. Y Metro ha detectado amianto en varias arandelas y fusibles encofrados en unidades de los trenes más antiguos de la red, por lo que ha procedido a informar a los servicios de mantenimiento de la compañía y a señalizar su ubicación. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8:30, como cada día en La Linterna, contamos todo el deporte. Manolo Lama.
Buena noticia de última hora que tenemos. Pablo Machín ha llegado ya a un acuerdo con el Sevilla para ser el próximo entrenador del equipo andaluz las dos próximas temporadas. Ha rescindido su contrato con el Girona, ha pagado 1 millón de euros y, por tanto, dirigirá a los del Ramón Sánchez Pizjuán. A todo esto colean todavía las palabras de Cristiano Ronaldo. Parece que hoy hay calma. Cristiano se ha marchado ya de vacaciones antes de incorporarse a la selección portuguesa, donde posiblemente hable, o por lo menos diga lo que el otro día anunció que iba a comentar. En el Real Madrid hay tranquilidad y están convencidos que van a solucionar este tema. Y Rafa Nadal está jugando ahora mismo, lo hace en París. El primer set ha sido para el español, pero se le ha complicado el segundo set frente al italiano Bolelli.
A las 7 y 12 minutos tenemos conexión con la Dirección General de Tráfico, con María Herrero. Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, momento muy complicado para entrar y salir de la capital por sus principales accesos. Atención en la 1 en Alcobendas, tráfico muy congestionado en ambos sentidos debido a un accidente. Otro alcance en la 42 en Getafe genera 5 kilómetros de retenciones hacia Toledo. Y en la M40 también circulación muy intensa en los tramos habituales, sobre todo en el barrio de La Fortuna. En Barcelona, tráfico lento en la ronda B10 en ambos sentidos y en la B20 hacia el nudo Trinidad. En Valencia, retenciones en la V30, en Quart de Poblet hacia la A7 y en Sedaví, también en la CV30 en Paterna, en la Nacional 220 en Manises, en Asturias, en la Nacional 630 en Pajares. Un vehículo accidentado obliga al cierre de un carril hacia León. En Sevilla, más retenciones en la ronda S30 en varios tramos. En Málaga vuelven los problemas a la A7, en Nueva Andalucía hacia Cádiz y también en San Pedro de Alcántara dirección Barcelona. Y finalmente, en la entrada a Zaragoza por la Nacional 330 está inundada la calzada desde la zona de la Ciudad del Transporte, así que precaución en esta vía.
El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar nubes en la mitad norte del país que descargarán lluvias en Galicia, Asturias, este de Castilla y León y Cataluña. En general, la noche será tranquila en el resto de la península, con temperaturas que bajarán hasta los 10 grados en el norte y hasta los 12 en el sur.
Hay luz en La Linterna y por si acaso.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 654 45 55.
Mañana martes, la tarde de COPE con Ángel Espósito, será testigo en directo de la llegada del primer Airbus A320neo que formará parte de la nueva flota de Iberia, un avión que se llamará Patrulla Águila, en honor al grupo acrobático del Ejército del Aire y que destaca por la reducción de consumo de combustible y sus bajos niveles de emisiones y de ruido. Vuela con la tarde de COPE y conoce todas las novedades de la línea aérea más puntual del mundo, Iberia.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede resolvemos hasta ahora un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN. Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de la moción de censura de este jueves y este viernes contra Rajoy, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, 5 escaños el PNV tiene.
Sí.
Si vota en contra, se abstiene a la moción derrota. Si vota a favor, Sánchez podría salir triunfador. En el Senado están los presupuestos y para el PNV perderlos sería un error. ¿Saldrían adelante con Sánchez de presidente? El PNV puede dudar entre romper perdiéndolo su presupuestado o seguir con el PP y disfrutar lo negociado. Y parece que son de los más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero sí, hay que esperar,
sí,
porque ya lo dice un refrán PIN.
¿Qué dice el refrán PIN?
Hasta el voto parlamentario puede ser volátil y depender de un simple comentario.
Ah.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Adiós, PIN.
Hasta luego,
Arboledas, adiós, adiós, profesor. Adiós, 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 adiós. Andrea Carrasco, ¿de qué se habla en tus redes sociales?
Hablan de la moción de censura al gobierno que ha presentado el Partido Socialista y que se debatirá este jueves en el Congreso.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si creen que saldrá adelante y que prefieren que Sánchez sustituya a Rajoy o que se convoquen elecciones. José Ignacio prefiere comicios porque dice que Sánchez tiene mucho peligro. María Luisa considera que hay que dejarse de ambiciones y esperar al final de la legislatura, opinión que comparte otro oyente que piensa que Rivera quiere ahora elecciones por los resultados que le dan a Ciudadanos las encuestas.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp en el 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy.
Pues con motivo de la Feria del Libro en Madrid, que comenzó el pasado viernes, han contado anécdotas de sus visitas a la feria.
Fui a que me firmara libros porque soy muy fan de Camila Landsberg, ella es de Filvaca. Fuimos mi marido y yo luego en verano y es un pueblo precioso, precioso, precioso.
Mi madre ha escrito un libro, el pasado viernes se ha ido a leérselo a los niños,
ah,
porque es un libro infantil. Vi a uno despistadillo que estaba, venga, a pedir el cuento de Caperucita Roja. El año pasado me fui a ver a la firma de un amigo también en común. Me
ya
encontré.
Saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en COPE.es. Asuntos sociales en La Linterna, los niños y los jóvenes españoles suspenden en deporte.
Sobre todo ellas, desde muy temprano, no llegan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y esto impacta en su salud presente y futura, informa Carmen Lavallén.
8 de cada 10 niñas y jóvenes españolas hacen menos de una hora de deporte al día, que es el mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el caso de los chicos, son 6 de cada 10 quienes están por debajo de lo aconsejable.
Sí, pequeña sí.
Tenis.
Baile.
Sí.
Vale, y flamenco.
Luego ya igual pues empecé a estudiar bachillerato, la carrera, y ya pues no tengo mucho tiempo para hacer deporte.
Debería hacerlo, pero no lo hago.
Tengo amigas que escalan.
Pero en ellas, según un estudio que ha publicado hoy el Hospital San Joan de Déu, el declive deportivo comienza antes. Eva Ferrer es especialista en medicina del deporte.
De primaria a secundaria se mantiene, hay una práctica más o menos estable, pero a partir de los 12 años empieza a caer y la gran caída es a los 18.
7 de cada 10 chicas dejan de practicar deporte con la mayoría de edad. Los motivos, según este estudio, la falta de referentes, la menor inclinación de las chicas a la competición y su preferencia por actividades sociales desde el inicio de la secundaria.
Además, los españoles seguimos cada vez menos la dieta mediterránea.
Ha bajado el consumo de legumbres y estamos muy por debajo de la media de lo que recomiendan los nutricionistas. Nos lo cuenta Susana Moneo.
Hay que volver a las legumbres, elemento clave de la alimentación según la OMS y una sana costumbre de la dieta mediterránea que hemos perdido. Deberíamos tomar 3 raciones a la semana, pero en España ahora no llegamos a 1.5. Ha descendido desde los años 80 en un 60%, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Teresa Robredo es su directora.
Que tiene proteína de alto valor biológico, que tiene hidratos de carbono complejos, por lo tanto el índice glucémico de estos alimentos es muy bajo, que es muy rico en vitaminas y minerales y que es muy económico.
Hoy Día Nacional de la Alimentación insisten en su alta calidad nutricional. Ascensión Marcos, experta en inmunutrición.
Mucha gente piensa que engorda. Lo que puede engordar es el chorizo que uno mete a... con estos alimentos, pero es un alimento con alto poder nutritivo.
En España tenemos 10 variedades y ahora una cocina con recetas innovadoras, más allá de los platos de cuchara, que puede favorecer su consumo.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 100 conciertos en la nueva programación de la Orquesta y Coro Nacionales.
La OCNE intentará llevar al público al paroxismo la próxima temporada con un repertorio equilibrado entre lo clásico y lo contemporáneo. La nueva temporada se abrirá el 14 de septiembre. Sefi García.
¿Por qué paroxismo?
Pensamos que en la historia de la música hay muchísimas obras que te llevan al límite del amor, al límite del odio, al límite de la emoción y que buscan siempre llevarte a, bueno, a romper los extremos, ¿no? Buscábamos obras que siempre han roto los límites, ¿no? Y que nos llevan a nosotros a explorar nuestros propios límites, ¿no? Y que te desbordan.
Es Félix Alcaraz, el director artístico de la Orquesta y Coros, que ha preparado 110 conciertos, 24 de ellos en el ciclo sinfónico con obras de compositores rompedores. Mahler, Sostakovich, Gurdjieff, despertará nuestros sentidos bajo la batuta del director titular David Afkan. Se mantiene en la programación los ciclos habituales y otras actividades vinculadas con la música clásica, también las giras. La Orquesta y Coros Nacionales de España afronta esta próxima temporada con 170.000 espectadores a la espalda.
Ana Diosdado ya da nombre a una pequeña plaza de Madrid 2 años después de su muerte.
La sede del Centro Dramático Nacional en el Teatro Valle Inclán ya está en la plazuela Ana Diosdado. Se ha inaugurado este mediodía con un homenaje a la dramaturga y actriz fallecida hace más de 2 años. Escuchamos primero a su sobrino Daniel Diosdado y luego al director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero.
No tengo que escribir sobre Ana Diosdado, la dramaturga. Tengo que escribir sobre mi madrina, la hermana de mi padre. Mi tía Ana. Todavía hoy se me encoge el pecho buscando las palabras adecuadas y las únicas que me vienen al corazón son que 2 años y medio después aún noto el vacío que dejaste. Que tu nombre quede reflejado en esta plaza de Madrid y tu ciudad adoptiva hace que siga presente ese recuerdo que no necesita ayuda para seguir vivo.
Fue una mujer de teatro integral que abrió la puerta a la modernidad, a lo que venía después de la transición. Junto a Adolfo Marsillac fue la primera que abrió los ventanales a un teatro que daba cuenta de lo que pasaba en la calle.
El halcón milenario de Han Solo pierde altura en taquilla.
En su primer fin de semana en los cines, Han Solo, una historia de Star Wars, solo ha recaudado 143 millones de dólares en todo el mundo, de ellos 1.200.000 en España. La expectativa que tenía Disney con este estreno era de 150 millones, pero solo en la taquilla norteamericana, donde la recaudación ha pinchado y no ha llegado a los 85 millones tras estrenarse en más de 4.000 cines.
Carra Elejalde es Miguel de Unamuno en la nueva película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra.
Venceréis, pero no convenceréis. Esas famosas palabras de Unamuno a Millán Astray, fundador de la Legión, en el año 36 en la Universidad Salmantina, vuelven a resonar en la película de Amenábar, cuyo rodaje ha comenzado hoy en la capital charra con 2.500 figurantes. Un Carra Elejalde con una gran caracterización encarna al filósofo y escritor del 98 en sus 6 últimos meses de vida.
Y compañera, y a la luna.
Más de 100 artistas participarán en la Suma Flamenca de Madrid.
Carmen Linares, Farruquito, Arcángel o Marina Heredia son algunos de los más de 100 artistas que participan en este festival flamenco entre el 5 y el 24 de junio. Arcángel pasaba por aquí, por la linterna.
Los géneros, para que sean distintos los unos de los otros y para que sean fácilmente localizables, creo que deben estar delimitados, ¿no? Al menos, como digo, imaginariamente. Lo que nunca tiene límite es la expresión artística.
Un poquito de fado.
Misia, Katia Guerreiro o Carmiño van a ser los protagonistas de la séptima edición del Festival Fado, que se celebrará en Madrid entre el 22 y el 24 de junio en el Teatro Nuevo Apolo, con el título, qué bonito, El Fado de Puertas Afuera.
Ahí le va a cantar Cristiana Florentino, que le pague más, ¿no?
Seguro que sí.
Tenemos es su eterna canción.
Tenemos un mensaje de Securitas, compañero.